Vamos directamente al versículo 1. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Todavía estamos en medio de una transición de liderazgo. Están hablando todavía mucho de Moisés, pero está muerto. Pero todo, su muerte todavía está fresca en la mente de todos. Se refiere a Josué como siervo de Moisés, aunque Moisés no está vivo. Pero aquí en este capítulo, Josué está recibiendo su comisión oficial de parte de Dios para estar encargado del pueblo. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué es un soldado. Un buen soldado no sabe solamente dar órdenes, sino sabe recibir y llevar a cabo órdenes. El oficio de Josué será como un general del ejército, de los ejércitos de Dios. Pero no está en ninguna posición con toda esa autoridad de simplemente decidir a su antojo cuáles serán los planes, sino que recibirá sus objetivos directamente de Dios y por eso tendrá autoridad verdadera. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer en Mateo 8, 5 a 10, lo que Cristo nos enseñó de la autoridad. Amén. Ese hombre entendió la autoridad de Cristo, pero más entendió autoridad. Él sabía que Cristo solamente tenía que dar la orden. Ese hombre tenía autoridad. Centurión, que quiere decir que tenía más de 100 hombres bajo su carga. Pero él tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Y así, Josué está recibiendo instrucciones directamente de parte de Dios. Por eso tiene autoridad legítima. No va a gobernar por su antojo, por sus pasiones, sino va a llevar a cabo el orden de Dios. Va a empezar bien, porque va a empezar una conquista bajo la autoridad de Dios. Dios estaba dando órdenes específicas de cómo empezar una conquista. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No iban a estar robando la tierra, sino que Dios estaba regalando la tierra a su pueblo escogido. Vamos a Deuteronomio 9 para ver cómo Dios anunció antes. En Deuteronomio 9:4 dice así: No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, hablando de estos pueblos, diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Es Deuteronomio 9 y ahora 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios estaba acabando con unos pueblos sumamente viles en sus ojos. Pueblos que eran insoportables a él por causa de sus infamias, de idolatría, de hechicerías, de inmoralidad sexual, por crueldad hasta sus hijos. Eran pueblos sin remedio. Y ahora la medida de su maldad estaba a su colmo. Dios hablaba así con Abraham de la medida de su maldad en Génesis 15:16. Lo voy a leer, 15:16. Dios estaba hablando con Abraham, diciendo que no iban a tomar ya la tierra por 400 años, porque dice, en la 40 generación volverán acá, está Génesis 15:16, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces estaba llenando la medida hasta el colmo. Y ahora está. Y Dios está dando órdenes a Josué de entrar y tomar la tierra. La tierra tenía que ser redimida de estos malvados. La tierra en un sentido estaba dispuesta a vomitar esa gente de sus confines. Así Josué tenía la promesa de que cada lugar en que se pisare la planta de su pie sería legalmente tierra de Israel. Versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Interesante que el texto está mencionando al Líbano. ¿Alguien ha escuchado algo de Líbano últimamente? Están cada noche en la noticia, están hablando del Líbano, precisamente porque Israel está peleando ahí con terroristas musulmanes. Otra manera de recordar que nuestra Biblia no es un libro de fábulas, sino un libro histórico de lugares actuales, de pueblos reales, algunos que existen hasta el día de hoy. Pero Dios está anunciando a Josué de un territorio muy grande. Solamente tenía que entrar y ocuparlo. Y por eso, y por supuesto, tenía que ser fieles al pacto de Dios, porque como la tierra estaba dispuesta a vomitar a sus habitantes de aquel tiempo, Dios prometió que el mismo iba a pasar con su pueblo, con Israel, iba a ser vomitado si no andaba en fidelidad al pacto. Vamos a Levítico 18. En Levítico 18 habla de mucha inmoralidad, habla de homosexualidad y otras abominaciones a Dios. Pero después, en versículo 26, ahí dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra. Es el Levítico 18:27. Que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberle contaminado, como vomitó a la nación que las habitó antes de vosotros. Entonces, la tierra vomitó a los habitantes por el poder de Dios, y Dios dijo: la tierra va a vomitar a ti también, si decides duplicar sus infamias. Recibieron la tierra como un don de Dios, como una herencia del pacto hecho con Abraham. Pero si cayeron en la inmoralidad, en la idolatría, sería posible poder perder la herencia. Versículo 5 en nuestro texto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Las batallas iban a ser ganadas. Eso no fue el problema, ganar la batalla. El problema iba a ser tal vez caer en la cobardía, tal vez caer en la inmoralidad, la idolatría. Mientras el pueblo temía a Dios y confiaba en sus promesas, iba a ganar seguramente sus batallas. Dios prometió no dejarles ni abandonarles. Tenían ellos una garantía. Esta conquista tenía que ser un éxito. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sería una tarea muy grande quitarles la tierra intacta, no destruyendo todo, con sus propiedades, con sus viñas. Claro, por el poder de Dios, pero después tenía que dividir estas tierras entre el pueblo de Israel. Muchos padres han descubierto, no es tan fácil distribuir una herencia. Hasta familias cristianas han peleado sobre herencias. si estén en carnalidad. Dividir grandes cantidades de riquezas, de buenas raíces, herencias entre diferentes familias, sin rencores, sin resentimientos, sería algo bien complicado. Esto no sería fácil. Y como veremos en los capítulos que sigan, aún para Josué, un hombre bien valiente y fuerte, iba a ser bastante difícil. Ese hombre tenía que tener mucha esperanza, confianza en Dios, mucho optimismo por llevar a cabo la gran conquista. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. No tocó a él inventar un nuevo plan, una nueva manera de pensar o actuar. Moisés ya escribió todo, las leyes, todas las leyes necesarias para reconstruir ahí una civilización gloriosa. Ya tenía leyes en contra de los crímenes, tenía leyes en contra de la inmoralidad. Ya tenía los 10 mandamientos y muchos ejemplos de cómo practicarlos e implementarlos. Tenía que confiar en lo que ya estaba escrita y no inventar nuevas maneras de interpretar su misión. Versículo 8, un verso bien famoso en la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si estaba poniendo atención en el Salmo 1, es la misma promesa. La persona que tiene su mente saturada con la ley de Dios, dice, y todo lo que hace prosperará. Esa es la llave de la prosperidad, del éxito. La manera de asegurar la victoria. La manera de tener a Dios siempre con nosotros. Y si Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la mente de Josué tenía que ser saturada de la palabra de Dios. Tenía que ser en su mente, pero no solamente en su mente, dice en su boca. Cada vez cuando hablaba en el consejo de líderes, tenía que hablar de la palabra de Dios, de lo que fue revelado de Dios por medio de Moisés. El ejército, como parte del gobierno, tenía que tener conceptos bíblicos. Y eso no es el único lugar que esto está confirmado. Vamos a Deuteronomio 17. Y si alguien quiere leer en 17, 14 a 20, pero fuerte, fuerte. Deuteronomio 17, 14 a 20. No es, eso no está hablando de un general, está hablando de un rey. Amén. Así que una de las primeras tareas del rey era escribir una copia de la Biblia, su propia copia. Y eso es algo no muy popular en nuestros días, pero lo voy a predicar porque es bíblico. El gobernar un ejército, o gobernar un reino, o un país, o una iglesia, o una familia, uno tiene que tener la palabra de Dios si quiere tener un éxito. Tiene que desarrollar un entendimiento amplio de la palabra de Dios para estar en el liderazgo. En nuestros tiempos la gente va a decir, oh sí, eso es verdad para la iglesia, pero no para el gobierno. Pero la Biblia dice, sea lo que sea el liderazgo, la familia, el gobierno, un negocio, tiene que tener un concepto amplio de la palabra de Dios si quieres alcanzar el éxito. Y en el mundo de hoy muchos gobiernos rechazan esto. ¿Y cómo van? ¿Cómo son sus éxitos? Lo puede leer cada noche en la noticia, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La base de todo nuestro valor es esto. Estaremos enfrentando peligros, pero nuestro Dios estará con nosotros. Mientras Él tiene más trabajo para nosotros, nadie puede quitarnos la vida. Una vez cumplida nuestra misión, Dios nos va a llevar de todas maneras. No tiene sentido vivir en temor. Tenemos que seguir adelante como personas de triunfo. De otra manera, es mal testimonio a nuestro Dios. ¿Qué Dios tiene estos hombres? Mire, estos hermanos, el temor que tienen. Tenemos que vivir como los que son más que vencedores. Solamente vencedores no es suficiente. Dicen Romanos, somos más que vencedores. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, inmediatamente José empezó a actuar, porque el líder no iba a llevar a cabo la conquista solo. Tenía que ser el trabajo de todos los hombres. Versículo 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a posear la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Tenían que empezar actualmente a preparar por la guerra. No iban a tener las mujeres con ellos. Ya no estaban en el desierto. El maná iba a dejar de caerse. Tenían que tener provisiones listos para entrar. Y esos hombres no tenían mucha experiencia de la guerra. Estaban empezando a preparar, a reemplazar otras personas y sus bienes. Tenían que estar preparados en todos sentidos de la palabra. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés diciendo, ¿qué hay de especial de estos tribus aquí? Estos tribus ya recibieron su herencia antes de cruzar el río. Entonces, su caso era un poco diferente. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, había un acuerdo, había un mandato de Moisés. No sé si ustedes recuerdan, cuando ellos recibieron su tierra, entró la tentación en su mente, ¿sabes qué? Nosotros tenemos muchos ganados, esa tierra es buena. Nosotros nos quedamos acá. Ustedes ya vayan pasando a la guerra. ¿No recuerdan? Ellos dijeron, no nos hagan pasar. Bueno, vamos a visitar. Todavía tenemos tiempo, estamos temprano. Vamos a visitar ese pasaje que está en Números 32. Estamos ya llegando al fin del mensaje. Es importante recordar eso. Números 32. Y solamente voy a leer 7 versículos. Número 32. Estos tribus, Rubén, Gad. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad. Y les pareció el país lugar de ganado. Ellos tenían mucho ganado, la tierra era para eso. Dijeron, pues, vamos a proponer a tomar esta tierra. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Astarot, Dibón y Jazer, Nimra, Esbón, Eliale, Sebam, Nebo, Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. ¿Cuál es la conclusión? Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos de esta tierra, dese esta tierra a tus siervos en Jordán. Y ahí está el problema. Y no nos hagas pasar el Jordán. Eso fue la gran tentación. Y como Moisés no era un tonto, era un líder que tenía discernimiento, respondió Moisés y le dijo, de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado a Jehová. Todo el mundo iba a ser desanimado. Pues ya nosotros vamos para la conquista y ellos ya descansando en la bendición del Señor. Moisés vio inmediatamente el peligro. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Entonces, era un crisis. Un parte del pueblo quería flaquearse precisamente al principio de la conquista, desanimando a los demás. Y hermanos, esto tiene mucha aplicación para nosotros en nuestros días. Porque esto está pasando en muchas iglesias de los Estados Unidos. Hay muchos que dicen de la misma manera, no nos hagan pasar a los ministerios de los niños, al ministerio de la alabanza en que tiene que estar ahí cada semana y orar y tener disciplina. No nos hagan pasar a la reunión de oración, que otro hermano lo haga. No somos para la batalla, queremos descansar aquí en la bendición de Dios, y lo hemos recibido. No nos haga pasar el evangelismo, no nos haga pasar al mantenimiento, a la administración de la iglesia, queremos descansar en la bendición de Dios. Y así como en aquel tiempo había un peligroso desánimo en los demás, a los hermanos que realmente estaban dispuestos a la conquista, y ven a los demás hermanos y dicen, no, pues no me haga pasar, aquí tengo la bendición de Dios, lo voy a disfrutar. O por pereza o por cobardía, no querían entrar en la batalla de la conquista. Así que Josué aquí en el capítulo está recordándoles que ellos ya tienen un pacto con Moisés. Y ese pacto sigue en pie, nada ha cambiado. Bueno, últimos versículos de nuestro capítulo y con esto vamos a cerrar. En versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. Iremos a donde quiere que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Entonces, todos entendieron la necesidad de trabajar juntos, de respetar la autoridad de Josué, sabiendo que Josué no estaba organizando sus propios planes, sino que siguiendo fielmente las instrucciones de Dios. Ahora, terminando temprano, unos puntos de doctrina. En versículo 8, como dije, es un pasaje bien conocido. Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, tenemos que recordar y no olvidar que en la palabra de Dios hay poder. A veces ni queremos evangelizar porque pensamos, yo no soy suficiente, no tengo suficiente preparación. Pero San Pablo dijo, hablando de ese poder, en Romanos 1:16, lo voy a leer, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En la palabra de Dios hay poder. Y por eso en Salmo 1 dijo, tiene que meditar en ella, tiene que evitar el consejo de los mundanos y saturar su mente con esto. Es una espada que tenemos que usar. En Hebreos 4:12, si alguien quiere leer fuertemente, Hebreos 4:12. Amén, aleluya. Lo voy a leer de nuevo, porque algunas personas apenas están llegando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada que tenemos que usar. Aún a veces cuando la gente dice, no, pues sabes que yo no creo en esas cosas. No importa lo que dicen. Son criaturas de Dios. Eran creados por Dios. Va a tener su impacto de todas maneras. Va a funcionar. Vimos en este capítulo la comisión oficial de Josué como líder del pueblo y lo que tenía que hacer. Pero hermanos, nosotros también tenemos una comisión oficial. ¿Alguien sabe dónde está? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? Muy bien, últimos versos del libro de Mateo, Mateo 28. Muy semejante, como Dios estaba dando órdenes a Josué. Estaba dando a él una conquista, y esa conquista era bastante violenta. Nosotros tenemos una conquista también, pero no es violenta, es muy diferente. En la época del Nuevo Pacto, dice en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos aún mirando a Cristo, dudaban. Tan débil era su fe. Cristo estaba ahí enfrente y estaban dudando. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es como que Josué no estaba robando tierra. Dios dio la tierra. Cada lugar donde pisare la planta de su pie, dijo, es tuyo. Si nosotros entramos en un lugar predicando la palabra, repartiendo literatura cristiana, no estamos robando nada. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiene la autoridad de mandarnos a cualquier parte del mundo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es como Dios dijo a Josué, nunca te dejaré ni te desampararé. Es muy semejante la gran comisión aquí y la comisión de Josué. Hasta la palabra Josué, ese nombre Josué, es el mismo nombre de Jesús. Josué es la pronunciación en el Testamento Antiguo, en el Nuevo. Jesús y Josué casi tienen el mismo nombre. José fue un representante. Moisés los llevó al borde, pero la ley no pudo salvar a nadie. Josué, como símbolo y tipo de Cristo, los llevó a la tierra prometida. Y en nuestros tiempos, Cristo está llevando a nosotros a muchas partes. Y también hay una conquista. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay muchas fortalezas de maldad que tienen que caer. Es otra forma de conquista, no es violenta, pero sí es una batalla. Pregunta, ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tienes tú una parte en esto? Es tiempo de participar en la batalla y no ser cobardes. Vamos al último texto y con esto vamos a cerrar. En Hebreos 13 hay una cita de nuestro estudio en Josué. Aquí están citando en Hebreos 13, y con esto voy a cerrar temprano. En Hebreos 13, 4, habla del matrimonio. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Cuando hay inmoralidad en el campamento del pueblo de Dios, es más débil. Dice en versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ese es el texto que encontramos en Josué. Y Dios está diciendo, no es necesario la avaricia. No es necesario como muchos hacen. Tengo que trabajar cada día, día y noche, cada viernes, cada domingo. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. Dios no va a suplir mis necesidades. No puedo pedir otro trabajo a Dios que me paga bien. Tengo que estar siempre esclavizado a mi trabajo. Dice, sean vuestra costumbre sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir inspiración por ese principio de la conquista de la tierra prometida. Ayúdanos a recordar, Señor, que eso fue un dibujo de lo que Tú estás haciendo ahora, llevando, Señor, Tus preceptos por medio de Tu Espíritu Santo a todas partes del mundo, sacando a la gente de la oscuridad, de la miseria, de la ignorancia, de la pobreza. Ayúdanos, Señor, a dedicar ese poco tiempo que tenemos a hacer algo, a contribuir nuestro grano de arena en esa gran misión que Tú has dado a nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ese es el principio de Josué. Si alguien tiene una petición de cualquier oración, estaré aquí enfrente. Y si Josué quiere añadir algo más, tiene unos minutos para compartir.